En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Vamos a charlar con Esteban Cicelo Hubner, o Hubner, y ahora le voy a preguntar bien cómo pronunciarlo, porque nos resultó muy interesante su historia de vida, especialmente porque muchos de nosotros siempre nos limitamos o autolimitamos y pensamos que todo lo que podemos hacer queda aquí, al lado nuestro, y él es un ejemplo justamente de salir a buscar. ¿Cómo estás, Esteban? Dani Salzman te saluda.
Dani Salzman, buenas tardes aquí desde la fría y soleada Inglaterra.
Fría y soleada, podría ser peor, podría ser fría y lluviosa.
Es verdad, eso lo tuvimos ayer.
Sí, y es bastante frecuente. Esteban, contame un poquitito, porque la historia es larga, pero vamos a arrancar por la falda. Naciste allí en la provincia de Córdoba, ¿estuviste hasta qué edad?
Hasta los 7 años estuve en la falda, una familia normalita, padre, madre, viviendo muy bien en una casa enfrente de la plaza. Y después nos fuimos a Buenos Aires.
Bien. ¿En Buenos Aires estudiaste hasta qué edad llegaste aquí? ¿Terminaste la secundaria aquí?
Claro, terminé la secundaria en el 11, en el barrio, en el colegio José Paso, nocturna. Entonces fui a la escuela primaria de Guardapolvo Blanco y después fui al secundario ahí en el 11.
Bien,
y lo terminé.
¿Y qué pasó durante ese periodo que te hizo remontar vuelo? Salir de la falda para Buenos Aires fue un vuelo en sí mismo, pero salir de Buenos Aires al mundo, ¿cómo fue el proceso?
Ah, fue una incubación de años de soñar. Mi sueño era irme, salir de Argentina. Cada uno quiere algo diferente, ¿no? A mí yo quería aprender lenguas y quería conocer el mundo. Y bueno, entonces fue una gestación, pero una cosa llevó a la otra, ¿no? Como, no sé si sabés, pero Daniel, yo comencé a trabajar a los 9 años, pero siempre con el mismo objetivo claro de viajar. Creo que fue porque un profesor de geografía en la escuela, que era muy bueno, nunca había salido de Buenos Aires porque tuvo polio, tenía un pie de 20 centímetros, un zapato de 20 centímetros para igualar sus piernas. Y él nos hacía viajar y dijo que uno tiene que viajar por el mundo, comenzando por los países de los cuales uno lleva la sangre encima. Y cuando escuché eso, dije, bueno, yo tengo que salir, tengo que viajar, conocer este mundo. Y así lo hice.
Vos sabés que me quedé pensando cuando decías esto, yo creo que los docentes a veces no pueden tomar dimensión de cuánto pueden influir, porque probablemente eso mismo se lo dijo a tantos alumnos, pero en tu caso anidó ese deseo de conocer el mundo. Y me decías recién que decidiste arrancar por donde la sangre tuya estaba. ¿Y por dónde arrancaste?
Israel. ¿Tenía que ser Israel o tenía que ser Italia? Yo tengo un abuelo que era italiano católico, por eso comenzaste el programa sin saber cómo pronunciar mi apellido. Es Cicelo, pero la gente dice Siche. Siche está bien. Entonces tenía que ser Israel o tenía que ser Italia. Y bueno, elegí Israel, claro, a Israel.
¿Y llegaste con qué edad?
A Israel llegué casi con 20 años y nada de dinero.
¿Y qué hiciste apenas llegaste sin dinero en Israel?
Fui a un kibutz y coseché paltas, limpié gallineros, hice pan, el pan de Shabbat, que había que hacerlo a mano, ¿viste? Uh-huh. Las máquinas hacían la masa, pero bueno, había que trenzarlo. Y bueno, y así estuve 6 meses en un kibutz y después me fui a pedir trabajo al Hotel Sheraton. Había trabajado ya en Sheraton, Buenos Aires, había trabajado en el Conquistador de Botones, en Las Leñas también. Entonces tenía experiencia hotelera, pero mi hebreo era paupérrimo. Entonces fui al hotel Sheraton y pedí hablar con el gerente general. Yo muy gallito, ¿viste? Y la secretaria me pregunta, ¿de parte de quién? Y digo, de Sheraton, Buenos Aires. Y me recibió. Uh-huh. Y era un alemán muy canchero y me dio trabajo repartiendo las llaves en el hotel Sheraton de Tel Aviv. Y así empecé, dormí en la playa un mes hasta que pude alquilar una habitación en una casa de una familia de marroquíes. Y después pedí el turno noche. Y salía a las 7 de la mañana del hotel, salía de trabajar toda la noche, y me iba a estudiar hebreo, desde las 8 hasta la 1. Me dormía en todas las clases, pero así aprendí.
Pero aprendiste. Te iba a preguntar, ¿en qué kibutz estuviste cuando llegaste?
En Kfar Ahoresh, en el norte.
Kfar Ahoresh
es un kibutz hermoso.
Bueno, sí. Ya saliste de la playa, pudiste alquilar el cuartito, tenías trabajo, pero se ve sí. Que tu inquietud nunca te permite quedarte ni asentarte tan rápido. ¿Y qué pasó?
Bueno, me pagaban por 8 horas de trabajo en el hotel, pero yo me quedaba 16. Tenía que aprender cómo funcionaba todo. Uh-huh. Así que me duchaba en el hotel, me afeitaba en el hotel cuando dormía en la playa. Después cuando tuve mi cuarto, ya las cosas cambiaron. Pero mi objetivo siempre fue estudiar, desde muy pequeño. El ábrete sésamo en mi vida fue de la lectura. Yo aprendí a leer cuando era muy pequeño, tenía 5 años. Entonces fui a la universidad, en la Universidad de Hebrea de Jerusalén, estudié 2 carreras. Ciencias políticas, relaciones internacionales, y siempre para adelante. Y después el otro objetivo fue venir aquí a la Universidad de Oxford, es donde estoy ahora. Ahora ya llevo 20 y pico de años aquí en Oxford, donde estudié y soy profesor.
Te iba a preguntar por eso, ¿por qué la, entre comillas, obstinación con Oxford, siendo que cuando leí tu historia te habían aceptado en probablemente las mejores universidades?
Muy buena pregunta, Daniel. Yo vine de visita, claro, de Israel es muy fácil viajar, entonces yo he viajado por todos lados. Y una de las obsesiones que tenía era conocer Gran Bretaña, por esta relación amor-odio que tienen los argentinos con Gran Bretaña. ¿Viste? Lo que queremos a Inglaterra y muchos odian a Inglaterra. Así que llenan los estadios cuando van las bandas de música, ¿viste? Y después critican a Inglaterra. Yo tenía eso, ahora ya no lo tengo más. Entonces fui a Londres y de ahí un día me dice, estaba con un amigo, con Rami, un amigo, me dice, vamos a Oxford. Y yo, mira, como tal era mi ignorancia, y le digo, pero si Oxford está en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos hay un Oxford, pero es pequeñito, nadie lo conoce. El Oxford grande está aquí. Y cuando vine a esta ciudad me enamoré. No, esto no puede ser, que otra que Harry Potter. Ya no, Harry Potter no estaba, no lo conocíamos, pero esto es muy especial. Los que conocen sabrán de qué hablo. Entonces me saqué una foto de mía con The Social Studies Faculty atrás, la Facultad de Estudios Sociales atrás mío, y la puse dentro de mi Torá, dentro de mi Biblia. No le dije a nadie, pero dentro de mi corazón empezó a germinar ese deseo de estudiar en Oxford. Era como si un niño de jardín infante soñase con ir a la universidad. No tenía ni el nivel académico ni el nivel económico. Mi madre trabajaba en un hospital, limpiaba, mi padre desaparecido, así que no, era yo solo. Entonces no tenía ni el nivel académico ni económico como para estudiar en Oxford. Pero bueno, eso se gestó, y aquí estoy.
Vos sabés que yo estuve 2 veces de visita en Oxford, y en una de ellas hice el tour que guían alumnos o exalumnos de la facultad. Sí. Sí. Y me resultó muy, sí, muy, muy interesante. Y muy bello, y por eso decidí en otro viaje volver. Realmente es una ciudad mágica, parece sacada de un cuento. Y ya llevas 20 años allí, contame, aparte 25. De la docencia, ¿cómo? ¿20?
5.
25. Contame, aparte de la docencia, ¿qué es lo que te retiene allí?
Bueno, no me retiene la pandemia.
Ahora.
La pandemia. Sí. Yo me muevo mucho. Hoy en día soy director de programas especiales y doy cátedra de tanto en tanto. Tengo ahora solamente un curso, pero siempre voy variando. A veces trabajo 16 horas por día y a veces trabajo solamente 4 por semana. Pero soy director de programas y soy mentor de estudiantes de doctorado. Pero no importa eso. Pero mi trabajo me permite viajar mucho y lo hago constantemente. Voy mucho a Argentina, voy mucho a Israel. Entonces ahora la pandemia me retiene acá. Pero yo vivo aquí en Oxford, pero duermo en Argentina y me levanto en Israel. O sea, que siempre estoy pendiente y viajando de todo lo que pasa en el mundo. Como vos, yo leí sobre vos y sé que te gusta viajar mucho.
Sí.
Y yo no paro. Pero bueno, viajar es como conquistar, Daniel, vos estarás de acuerdo conmigo, conquistás conocimiento, conquistás, qué sé yo, culturas, es una cosa maravillosa.
Sí, y es una de las pocas cosas que nadie te puede quitar. Nosotros vivimos en un país donde todo el tiempo tratan de robarte algo y nadie me puede robar los viajes que hice.
Es verdad. Claro, es el único gasto que te enriquece.
Sí, 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 es una inversión entonces, en ese caso, realmente así lo considero. Bueno, te iba a preguntar, Esteban, porque tuviste sueños, como decís vos, desde los 5 años que aprendiste a leer, ya tenías tus sueños. A esta altura, ¿qué sueños pendientes tenés?
Muchísimos. Pero, ¿sabes? Tengo algo no se lo tuve siempre, que no cuento, Daniel, los proyectos que tengo. Así como puse esa foto de Oxford dentro de mi Torah y quise venir a Oxford por más que me hayan aceptado en Cambridge. Oxford y Cambridge es Pepsi, Coca-Cola, ¿viste?
Sí, Boca y
pero
River,
para
claro.
Mí, Oxford era Coca-Cola. Es Boca River. Entonces, bueno, no, Boca River está muy claro, no me metas en esa discusión. En que estábamos...
Y los sueños pendientes.
No los cuento, ¿por qué? Por cábala, qué sé yo, tengo miedo, quizás sea una estupidez, pero tengo miedo que se me pinche. Nunca cuento cuando voy a una entrevista de trabajo, cuando tengo un examen, cuento cuando lo pasé, cuando me aprobaron, cuando me... entonces, tengo, claro, siempre uno tiene que tener sueños. Hay que soñar, es hermoso soñar y hacer todo lo posible para cumplir los sueños.
Realmente es una bellísima historia y bueno... inmediatamente sentí empatía por el tema de los viajes y de las ganas de conocer el mundo y de las ganas de nutrirse de ese mundo, ¿no? Que es fantástico. Queríamos no felicitarte, porque a lo mejor no es necesaria la felicitación, sino tratar de expresar la admiración que nos genera aquel que se propone algo y pelea y lucha y duerme en las playas y levanta la cosecha de las paltas, sabiendo que lo que quiere no es solamente dormir en la playa ni cosechar paltas, quiere más. Aunque eso esté muy bien, porque hay gente que por ahí sueña con cosechar paltas, yo no quiero discutir los sueños de cada uno tiene los que tiene, pero el tema es tratar de ir tras ellos, ¿no? Y creo que es un muy buen ejemplo y que seguramente sirve a muchas personas.
Así es, Daniel. Sin sacrificio no hay beneficio. Mira, vos dijiste que cuando viniste a Oxford los estudiantes te hacían tours. Yo en Buenos Aires, claro, no tenía plata, entonces me ponía ahí en la Diagonal Norte y la calle Florida con un cartel y juntaba turistas y en castellano les hacía tour de la ciudad de Buenos Aires. Me aprendía los nombres de los edificios, los monumentos, las historias, yendo a la biblioteca. Entonces no tenía plata, pero hacía plata. Entonces ese es el sacrificio. Sin sacrificio no hay beneficio, ¿no?
Sí, vos sabés, me hiciste acordar de esa experiencia con el alumno, porque yo llegué a Oxford solo con la intención de hacer un tour en español, porque me dijeron que había un tour en español, a tal hora me acerqué, y me dijeron, no, la persona que da el tour en español no está, estoy yo, si quieren pueden tomarlo en inglés. Y como decías vos con tu rudimentario hebreo, yo con mi rudimentario inglés dije, yo lo voy a tomar igual. Y entendí casi todo, casi, le iba pidiendo que frenara cada tanto, pero fue mi primera experiencia en inglés con un alumno en la ciudad donde él mismo estaba estudiando y aparte enamorado, como se enamoran todos de esa ciudad. Te mandamos, Esteban, un abrazo muy muy grande desde Buenos Aires, que está calurosa, ya que tenés frío, 29 grados 4 aquí, para mandarte un cálido saludo y que esté todo muy bien. Ojalá nos volvamos a encontrar en Oxford, en Buenos Aires o aquí en el aire.
Un abrazo grande para toda Argentina. Gracias, Daniel.
Allí estaba Esteban Chiquelo Hobnar.